Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos, quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos allá en La Habana a Miriam Leiva y en España a Michelle Suárez. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Bienvenidos al programa y claro está, nos pueden escuchar. Bienvenidos y gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Nos pueden escuchar justamente ahora de 8 a 9 de la noche a través de Radio Martí, la onda corta, onda media. También recuerden la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y hay una alternativa, sí señor, una alternativa. Nos pueden escuchar a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. Ahí están pues las coordenadas por donde nos pueden sintonizar. Por cierto, que ayer se comunicaron particularmente conmigo a través de Facebook y el señor Pedro Luis García, sí señor, Pedro Luis García, estaba pues escuchando la emisora justamente de 8 a 9 de la noche y me dijo, lo voy a volver a escuchar a las 12 de la medianoche, que es donde cuando mejor se escucha. Así que ahí está, Jorge Luis García vive en El Vedado. Y nos dijo por Facebook, bueno, pues, por lo menos salúdame. Y aquí está el saludo para Pedro Luis García en El Vedado, que está en sintonía siempre con el programa.
Saludos, Pedro Luis.
Sí, señor. Bueno, pues, nada, en solamente minutos, vamos allá con el programa en tertulia, con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Señoras y señores, ahora el Banco Popular de Cuba, el Banco Popular de Ahorro, resulta que está incentivando a los cuentapropistas, a los trabajadores privados, para que hagan sus transacciones a través de la Internet. Sí, y dije así con toda intención, a través de la Internet. Así que vamos a comentar qué posibilidades hay a través de la Internet de hacer una transacción bancaria en Cuba o mover las cuentas. Vamos, eso es parte de las noticias que tenemos hoy. También, bueno, pues desafortunadamente, hay que decirlo, desafortunadamente hay menos presupuesto para investigaciones científicas dentro de Cuba y lo ha anunciado el propio gobierno cubano. Hoy vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de la crisis de Venezuela, pero sobre todo cómo puede enfrentar el gobierno de Nicolás Maduro esta baja del barril de petróleo, una baja que no se cree que va a aumentar el barril de petróleo de momento. Así que Venezuela en crisis justamente también por la situación internacional, sobre todo del petróleo. Y hoy también vamos a escuchar la entrevista que tenemos con una joven cubana que está acá en los Estados Unidos y ha hecho un estudio sumamente interesante sobre el turismo en Cuba.
Muy bien, ¿con qué comenzamos?
Amigo mío, quiero comenzar con una noticia que yo creo que afecta a muchos países latinoamericanos y que de alguna u otra forma también está afectando muchísimo a Cuba. Y son las pandillas. Y sobre todo, recuerden que hay una pandilla en El Salvador, hay una pandilla que es una de las más peligrosas del mundo, los Mara Salvatrucha. Hay una decisión de la Corte Suprema del Salvador, les digo. La noticia me parece muy importante, sobre todo de conocimiento de los cubanos, y es la guerra contra las pandillas que se está tratando de hacer a nivel mundial, o sobre todo acá en nuestro continente. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró grupos terroristas, increíble, grupos terroristas a las llamadas pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18. La sala concluye, así dice la sentencia, la sala concluye que son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla Barrio 18 y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado. De acuerdo con el reporte de los medios locales, la decisión se tomó para redoblar los esfuerzos para controlar la escalada de violencia que ha asumido el país centroamericano. Dice además la sentencia de la Corte Suprema de El Salvador o la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas en sus diferentes grupos y formas de participación. Y añade, independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos o de otra índole, son considerados terroristas. No importa si ellos aducen que tienen alguna cuestión política, algún llamamiento político, económico, el que sea. Actuar de esa manera es terrorismo de acuerdo a lo que determinó la Corte Suprema del Salvador. Y nada más que para ya con esto concluyo, fíjese la situación. En la última semana solamente, las pandillas en El Salvador han asesinado a 220 personas, considerada la semana más violenta del siglo. En El Salvador, en lo que va de año, ya hay 3.828 asesinatos por parte de las pandillas. Así que me parece muy bien, en mi opinión, que sean considerados de esta forma, porque sin dudas esto es terrorismo también lo que hacen las pandillas.
No, es que lo son, y también hay que ver las actividades de las pandillas, cómo han cambiado definitivamente la vida de los salvadoreños, y eso se ha ido trasladando también, por ejemplo, a Guatemala.
Y a Estados Unidos.
Claro que sí. En algunos estados también, y yo creo que, bueno, por algo se empieza, ¿no?
Sí, señor,
y además,
me parece muy bien.
Sin duda, hay que reconocer que las autoridades de estos países también están, pues, tratando de que esto se reduzca.
Sí, sí.
O se termine, no sé, porque es difícil, pero al menos reducir la actividad de las pandillas es bastante...
Un país donde, para sorpresa de muchos, donde también hay pandillas, es en Cuba. Así que yo creo que por eso traje la noticia,
Honduras,
para que se sepa.
Honduras, Guatemala, El Salvador, es difícil, ¿eh?
Miriam Leyva, saludos, bienvenida al programa.
Saludos para todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, para ustedes. Sí, yo coincido con ustedes en que las pandillas han sido un terror que se han expandido por todo, llegaron Estados Unidos y en esa zona. Y bueno, aquí realmente pueden haber pandillas, pero no creo que tengan esa fuerza, afortunadamente. Y bueno, espero que nunca lleguemos a tener ese tipo de situación tan terrible como hay en esos países.
Así mismo, ojalá.
Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leyva, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. De acuerdo, porque creo que estos conceptos jurídicos deben irse adaptando a la realidad. Hay quien dice que no se le puede decir terrorista al Che ni al movimiento 26 de julio, porque en los años 50 no se utilizaba el concepto de terrorismo para definir esos sabotajes que hacían a mansalva en cines, en lugares públicos en Cuba. Pero estamos en un momento en el que la comunidad internacional ha tenido que reaccionar, ¿no?, ante ese tipo de acontecimientos. Algunos países y gobiernos, algunos periódicos que todavía dicen, por ejemplo, la banda ETA, le dicen banda separatista, no le dicen terrorista, ¿no?, que todavía se evita la terminología. Yo creo que lo más importante es que se actúe con fuerza y se actúe con determinación y que actúe la comunidad internacional unida, porque si se actúa en El Salvador, las pandillas se irán a Guatemala, y así por el estilo. Y por eso son importantes esas listas antiterroristas que existen en Estados Unidos, en la Unión Europea y en muchos otros países.
Claro que sí.
Muy bien, vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, los trabajadores por cuenta propia en Cuba ya pueden acceder a servicios bancarios por Internet, una posibilidad que el Banco Popular de Ahorro solo ofertaba anteriormente a personas jurídicas. Las prestaciones electrónicas incluyen transferencias de fondos, recibir información sobre el estado de las cuentas corrientes y conocer sus 10 últimos movimientos, dijo la directora de la banca de negocios del Banco Popular de Ahorro a la Agencia de Información Nacional. La medida persigue incentivar la relación entre el banco y los cuentapropistas, calificada de débil por la institución financiera del Estado cubano, que en 2011 aprobó un decreto ley sobre créditos y servicios bancarios para propiciar el desarrollo de las nuevas formas de gestión. Este nuevo servicio dispone desde hace 2 meses, ya está disponible hacía ya 2 meses, ¿no? Y ahora se da la información. Se dice facilita a los emergentes actores económicos del país operar sus depósitos a través de un sitio web. Actualmente se estudia la posibilidad del pago a contratados mediante la banca remota, facilidad que hoy se encuentra en fase de prueba con un cliente de la capital. Otro servicio en ensayo, de gran utilidad en los comercios y en la liquidación de obligaciones tributarias, el manejo de fondos a través de chequera y tarjetas magnéticas.
Va muy bien. Sí, suena muy bonito. Miriam Leiva.
Bueno, está funcionando.
Bueno, es que está empezando a llegar, digamos, el desarrollo a Cuba, porque, pues, claro, en otros países suena ciencia ficción que Internet no se pueda acceder a través de Internet a una cantidad de gestiones y bueno, cada día está todo más automatizado, más interconectado y eso para nosotros es una cosa que es ha sido prohibida, ¿no? Y realmente hay muy poco acceso a Internet todavía, o sea que los cuentapropistas, bueno, podrán hacerlo porque tienen más ingresos, pero de todas maneras es muy limitado. Hay una cuestión y es que la seguridad, ¿no?, de ese tipo de gestión, o sea, en todas partes del mundo conocemos a los hackers y en Cuba creo que una de las cosas que se está desarrollando rápidamente es digamos, el conocimiento y la preparación para cuando haya más posibilidades de Internet. Ahí incluso ya existen grupos de, o sea, varias personas que han estudiado, digamos, ingeniería informática o que son técnicos y que se han puesto de acuerdo para hacer determinados tipos de servicios y tanto de dar, o sea, de dar conectividad como de reparar o de ingresar. O sea que si una cosa en Cuba se desarrolló mucho antes de que hubiera Internet, fue inclusive las personas que habían logrado algún acceso y preparaban hasta know-how, preparaban programas para personas afuera. O sea que en eso, o sea, si el cubano no trata de no quedarse atrás, sino ir adelante. Claro, esto también está motivado de parte del gobierno por la necesidad de preparar las condiciones para dar servicio a los inversores extranjeros que lleguen, que ningún inversor va a estar en Cuba si no tiene una red de Internet, acceso a él. Y pienso que Internet se va a abrir cada día más en la medida en que haga más falta para dar servicio a todas las personas de la economía. De todas maneras, es muy incipiente y, claro, las condiciones de Cuba tienen muchos peligros.
Claro, aquí hay dos puntos. Y yo creo que Miriam Leiva hizo muy bien apuntar este otro, de que esto pudiera ser una preparación para recibir inversionistas extranjeros, gente que llegue a Cuba a poner empresas. Ya los hay en niveles quizás no tan grandes. ¿Por qué digo esto? Porque ya en el mundo moderno no se paga ni tan siquiera con cheques. Ya en el mundo moderno prácticamente ya no se paga en efectivo. El efectivo dejó de existir en este mundo actual que tenemos, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y el cheque casi ya tampoco se usa. Casi todo se llama los depósitos directos o la banca remota, como le llaman en Cuba. Que es, o sea, su empleador le paga usted el salario y lo que hace es que el empleador le deposita en su cuenta bancaria el dinero de la semana o de la quincena o del mes o del contrato o de lo que sea. O sea, usted no ve el dinero se lo depositan directamente en su cuenta bancaria. Quizás eso pueda ser una preparación. Ahora, lo que sí me llama la atención es cómo el gobierno cubano sí se ha ido preparando muy bien y ha ido desarrollando toda la cibernética como tal, la internet, con la escuela, con esta Universidad de Ciencias Informáticas y todas estas cuestiones, incluso el desarrollo en las redes sociales, la cantidad de tuiteros oficialistas, gente manejando cuentas de Twitter, de Facebook, etcétera, las páginas en internet del gobierno cubano, en un país donde el gobierno prohíbe la internet. O sea, no es solamente el hecho de que sea un país pobre y no pueda haber acceso a la internet, o porque hay dificultades, o porque sea muy cara. No, simple y llanamente que la prohíbe a nivel doméstico, a nivel de hogares. O sea, esto es lo que llama la atención, es el gran contraste, ¿no? Siempre llamamos la atención sobre un contraste. Ojalá que lo permitan, pero veo muy difícil que un cuentapropista esté gastando el dinero para irse con una tableta o una computadora, laptop, a un parque, entrar, conectarse para hacer una cuenta, una transacción bancaria. Eso lo veo bastante limitado en este momento, a ese nivel. A otros niveles, bueno, ya es otro tema.
Pero Miriam también destacaba que hay personalidades en Cuba que tienen acceso al internet o la intranet, que no necesariamente es el exterior, sino el interior de Cuba. Y yo pienso que lo que se está anunciando es eso, que la gente desde su casa, estos cuentapropistas, como dice Miriam, que tengan un poco más de dinero y puedan pagar el servicio, Pues sencillamente yo me remito a lo que dice la información. Incluye transferencia de fondo, de su mismo dinero, pasarlo de dónde, de una chequera para otra.
No, pagarle a otra persona, pasarle un dinero a otra persona.
Recibir información del estado de cuenta corriente. Usted mire, mire, saqué 5 pesos, entré 25. Y conocer los últimos 10 movimientos, es decir, lo que es relativo más de lo mismo. Yo pienso que sí, que lo puede hacer el que tenga recursos, ¿no? Para pagar en la línea de internet y a la cual el gobierno le autorice, porque también es otra cosa, uh-huh. Michelle.
Bueno, ¿cuál línea, no? A día de hoy no existen mecanismos. Me imagino que se está hablando de instituir ese mecanismo que está ahora mismo limitado a médicos, a científicos, a algunos profesores universitarios, es decir, la gente de la élite, los periodistas oficialistas, y parece bueno que ahora entrarían los cuentapropistas. ¿Cuáles? ¿El zapatero, el que arregla sombrillas o el que tiene no. un paladar de determinada cantidad de sillas?
Esos no.
Entonces, realmente yo me pregunto cuáles y cómo, porque la vía no existe, ¿no? La vía abierta para que la gente vaya y contrate una internet en su casa no existe, salvo para esos sectores. Y justamente el ejemplo que ponía Amado de que se va con su tableta, con su teléfono, allí donde hay una red de wifi para intentar conectarse, eso es justamente lo que más se desaconseja en el mundo tecnológico actual en relación con las transacciones financieras. Es decir, absolutamente está desaconsejado utilizar este tipo de instalaciones públicas para entrar en determinados lugares. No es la solución, ni mucho menos. Pero yendo al fondo del asunto, cuando hablamos de supuestos avances tecnológicos en Cuba, parece que estamos sacando la noticia de un periódico de los años 90, ¿no? Pero de primeros de los 90 de cualquier país normal del mundo. Porque estamos, y el gran se informa con una absoluta normalidad, bueno, Cuba está llegando a eso, parece que va a llegar, cuando en realidad esto ya se ha producido, está totalmente extendido en la mayoría de los países del mundo. Y Cuba, que en los años 50 tuvo uno de los sistemas bancarios más fuertes de la región, que tenía 47 bancos en el año 1958, de los cuales la mitad eran cubanos, y que el principal banco de Cuba tenía más depósitos que el Royal Bank de Canadá, es el mismo sistema bancario que 56 años después nos está diciendo que va a comenzar a comercializar o a permitir que la gente haga determinadas transacciones, y en términos tan ridículos como que se podrán ver los últimos 10 movimientos y hacer algunas transferencias. Esa es la opción que ofrece la banca online cubana en estos momentos para los agentes que no tienen nada que ver con el gobierno, es decir, la llamada economía privada, para decirle de algún modo. En fin, que respuestas para esto están a la mano, todas las que se quieran. Desde luego el gobierno quiere seguir controlando ese proceso de cerca. Ojalá y se produzca en este sentido una apertura para que haya cierta normalización en un mundo en el que los cubanos siguen quedándose atrás en todo o casi todo, porque todo el que no esté conectado prácticamente está ya fuera de este mundo. Uh-huh. Y eso, desde luego, repercute en la competitividad de la economía cubana, en la generación de conocimiento en el país y en todo lo demás, porque a día de hoy todo es digital.
Medidas de austeridad y reestructuración de la economía de Cuba han reducido el gasto en investigación y desarrollo en cerca de la mitad de los últimos 5 años, según un reporte gubernamental citado por la agencia Reuters. El informe relativo a 2014, publicado en el sitio web de la Oficina Nacional de Estadísticas, reveló que el gasto científico y tecnológico se redujo de 651,5 millones de pesos en 210 a 380,5 millones el pasado año, con el peso cubano fijado como equivalente al dólar estadounidense. Además, el número de empleados de nivel universitario en el sector ha caído desde un máximo de 81.000 en 2011 a 55.000 en 2014. Un economista cubano que prefirió mantener el anonimato debido a restricciones para comentar el tema atribuyó el hecho a la fuga de cerebros, recortes en la educación superior y al personal que busca empleo más beneficiosos en el interior del país, también en el extranjero.
Increíble, es grave. Miriam Leiva.
Bueno, hay una realidad. Aquí se dedicó mucho dinero a la investigación, pero creo que fue bastante caprichoso. O sea, era la investigación que se le ocurría a Fidel Castro y para los proyectos que quería Fidel Castro. Y realmente ha habido logros en medicamentos, en algunos aspectos, que eso no se puede desconocer, y bueno, afortunadamente ha sido así, pero realmente ha sido también muy descontrolado. O sea, no se veía si había ganancias en exportar, o sea, si se lograba un resultado de poder exportar un medicamento, venderlo aquí o exportarlo, qué ganancia podía tener, qué control podía tener. Creo que en ese sentido habría yo tendría que averiguar un poco más, porque tengo entendido de que ha habido una reorganización, un control distinto en todos estos institutos científicos y de investigaciones que hay en Cuba, y eso hace que ellos incluso estén trabajando sobre la base también de ganancia, o sea, no solo un presupuesto estatal desmedido y descontrolado, sino tratar de autofinanciarse y tener ganancias, cosa que creo que en ese sentido es positivo e incluso estimularía más que hayan resultados y que sean apropiadamente pagados los investigadores y de una manera efectiva se utilice el personal que realmente hace falta. Además de eso, existe, bueno, lo que se decía antes, y es la fuga de científicos, de la elida. No podemos llamarle fuga, yo creo que no es fuga, es salida de personas que están calificadas, que no tienen un reconocimiento no solo salarial, sino incluso, bueno, social, han tratado de dárselo, pero de todas maneras no están bien recompensados en el país, inclusive quizás quisieran hacer otro tipo de investigación o de trabajo y están limitados por las directivas que hay en esos lugares. Entonces, creo que eso también influye. Pero indudablemente creo que ojalá sea que esto está encaminado a una cosa más sensata. No es como en otros países que por la crisis económica, bueno, han recortado, y también los científicos se están yendo porque no hay posibilidades de investigar en sus países. Claro, sin embargo, creo que aquí en Cuba pudiera representar una reorganización hasta más efectiva.
Michel Suárez, 30 segundos para cerrar.
Bueno, solo decir que no hay fuga de cerebros, sino movimiento del talento, no solamente en Cuba, eso pasa en cualquier parte del mundo. Hay que destacar también el pobre papel de la universidad cubana en todo esto. Es una universidad estancada, ideologizada, no orientada hacia la investigación, el desarrollo y luego a la puesta en práctica empresarial de lo que se investiga en las universidades. Los países que tienen mejor resultado en esto son países con universidades potentes y con profesores que ganan y científicos que ganan lo que tienen que ganar y reciben impulso por sus investigaciones. Y la investigación y el desarrollo, y con esto termino, es un problema de toda la sociedad, del sector público, que tiene un papel importante en cualquier país del mundo por los fondos que aporta, pero también del sector privado. En el ánimo de lucro también hay impulso a la investigación y al desarrollo, y se producen investigaciones científicas y probablemente los más grandes descubrimientos. Esta parte falta en Cuba, estamos en la fase de pizzeros y arregladores de sombrillas. Vamos a ver cuándo tendremos investigadores también en el sector privado.
Muy bien, gracias Michel Suárez, gracias Miriam Leiva, ya regresamos.